Por este coro, Mariano, por este himno, la verdad que es una obra musical espectacular. La hemos cantado con el coro, yo ni me acordaba algunas entradas y los tiempos, mandé cada tiempo fuera de tiempo, pero bueno, es una preciosa canción y Dios nos ayude, nos ha preparado sin duda para abrir la Biblia y terminar en esta mañana, terminar no, es un decir, avanzar un poquito más en un concepto que hemos estado viendo allí en la palabra de Dios, tomando como base el pasaje de Filipenses capítulo 3, que les invito otra vez a abrir. Gracias. Filipenses capítulo 3. No, dice el versículo 12, Filipenses 3, 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, tomar aquello para lo cual fui también asido por Cristo, llamado por Cristo. Hermanos, decía el apóstol San Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si ustedes recuerdan, hemos estado mirando muy sencillamente este concepto. Y el concepto era 2016. Comenzamos un año nuevo y la idea siempre en cada uno de nosotros es cuando empezamos algo, empezarlo de la mejor manera. Y empezamos el año tratando de explicar lo que representan los cambios para nuestra vida y lo que necesitamos cambiar en nuestra vida. El domingo pasado, gracias Ale, ¿no? ¿Tu nombre? Marcela, Alejandra, se me chisporroteó, discúlpame. Gracias Marcela por haber venido acá adelante. Yo le hice una pregunta, ustedes se acuerdan, ¿no? ¿Quién sos? Y me dijo, bueno, me llamo Marcela. Y yo le dije, no, ese es tu nombre. ¿Quién sos? Bueno, estoy casada, tengo hijos, vivo acá. No, no, eso es datos tuyos. ¿Quién sos? Y llegamos a la conclusión de que no sabemos quiénes somos. Y cuando terminó la reunión, alguien se acercó y me dijo, ¿vos quién sos? A ver si yo sabía quién era. Y yo le dije, no sé quién soy. Yo tampoco sé quién soy. Lo que puedo decirte es esto, que uno encuentra identidad y uno encuentra el sentido verdadero de la existencia cuando está en Dios. Y en Dios, en Jesucristo, podemos llegar a saber quiénes somos, qué queremos, qué buscamos, de dónde venimos y a dónde vamos, que son las preguntas básicas de nuestra existencia. Así que bajo este tema, buscando cambios para estar mejor y habiendo leído este pasaje de la Biblia, arrancamos para concluir en esta mañana con ese concepto que ya dijimos el domingo pasado, año nuevo, vida nueva. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado síntomas de la necesidad de un cambio? No estamos cómodos, y cuando uno no está cómodo es cuando uno necesita empezar a trabajar para producir cambios en la vida. No estamos satisfechos, no nos sentimos bien, nos falta algo, estamos incómodos, es esa arenita que está en el zapato, que nadie ve, pero que nosotros sentimos y que nos dificulta caminar. Hace poco estaba caminando y de buenas a primeras sentí una incomodidad en el pie. Debe ser una piedrita chiquita. Entonces traté de, vio como uno siempre hace, de acomodar y seguir. Bueno, seguí un par de metros y volvió a aparecer. Volví a acomodar y seguí, hasta que llegó un momento que me tuve que parar. Y en el medio de la calle, quitarme el zapato, hacer la clásica sacudida, y cayó algo, un cachito más grande que un granito de arena. ¿Cómo se metió ahí? No sé, yo no lo llamé. Pero me molestó unos cuantos metros, hasta que decidí qué cosa, parar, acomodarme, sacarlo para poder seguir. Si nosotros no somos capaces de hacer eso en nuestra vida, y de eso se trata este pasaje del apóstol San Pablo, de pararnos, de detenernos, de mirar los granitos de arena que hay dificultando nuestro caminar, nuestro avance, nuestro progreso en la vida, no vamos a poder llegar a nada. Y yo le he pedido a Dios, encarecidamente, que en esta mañana Dios pueda tocar tu corazón. Dios pueda tocar con su poder, con el poder de Dios que es inexplicable, que es inentendible, pero que existe y que es real, pueda tocar nuestros corazones. Así que nosotros, cuando nos pasan todas estas cosas y otras más, es porque estamos necesitando un cambio en la vida. Hablamos del pasado y no podemos seguir pensando en el pasado. Hablamos del presente y no podemos estar parados en los conflictos del presente, porque esto nos inquieta y nos vuelve inseguro nuestro futuro. No me puedo detener en esto, pero quiero arrancar con el tema de hoy. Alguien dijo, la manera en cómo vivimos es la principal causa de nuestras enfermedades. No de nuestras enfermedades a nivel salud, aunque hay mucho en todo esto de la salud, sino en cómo somos nosotros frente a la vida, cómo vivimos. Y es importante, queridos, decidir cambios en la vida. Voy a contarles algo. Desde hace ya varios, tal vez dos o tres años, iba a decir varios años, dos o tres años, tengo todas las semanas, una vez seguro, dos veces a veces, un muchacho que junta cartones y que pasa por casa a pedirme algo. Nuestra relación, como toda relación, tuvo sus altibajos, porque a veces hemos discutido. A veces venía y me tocaba el timbre tres y cuatro veces seguidos. Y yo le decía, mirá, yo voy a ayudarte, pero yo no puedo estar ayudándote siempre, porque yo ayudo a todos los que puedo. Si te doy siempre a vos, no le puedo dar a otro. Entonces, entendeme eso. Claro, después Leandro me dijo, papá, vos le estás hablando como si fuera una persona que te puede entender. La mayoría de las veces, Mario, el nombre de este muchacho, llega a casa con olor a alcohol. Yo le hablé muchas veces. Le dije, vos tenés que dejar esa adicción y permitir que Dios obre un cambio en tu vida. Ayer vino. Y entonces, cuando suena el timbre, porque suena de una manera particular, Adri me dice, ahí está tu amigo. Así que bueno, salgo, allí estaba Mario. Y su clásico saludo. Hola papá, ¿cómo estás? Bien Mario, ¿cómo andás? Esperame, ahí tenía unas cajas de cartón que le di otras cosas, le dimos algo de comer, y se me queda mirando. En el medio de la calle. Los autos tenían que frenar porque había autos estacionados del otro lado y él estaba en el medio de la calle. Y yo decía, vení para acá, pero no me escuchaba. Había tomado. Entonces me mira a los ojos con una mirada que me dio tanta tristeza, porque una mirada cargada de angustia, de dolor, de imposibilidad. Y me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Le digo, sí. Y me dice, quiero cambiar, pero no puedo. Si me hubiera pegado un trompazo, no me hubiera dejado más choqueado. Y entonces yo le dije, Mario, yo ya te dije, en más de una oportunidad lo que vos tenés que hacer. Lo primero que vos tenés que hacer es salir de tu adicción. Vos no podés encarar un cambio en tu vida si primeramente no cambias lo que estás haciendo, no dejas lo que estás haciendo. Dios te puede ayudar, pero vos tenés que poner de tu parte la decisión de querer cambiar. Porque si vos no cambias, estás atando el poder de Dios. Después me dice Leandro, estás equivocado. Porque el Señor Jesús llamó al ¿cómo era, Leandro? Al endemoniado gadareno, y estuvo con él y se le cambió, le transformó la vida. Y yo dije, sí, es verdad, Leandro, pero yo no soy el Señor Jesús. Y a mí me encanta ver cómo el Señor trabajó con las personas, porque cuando las personas se acercaban a Jesucristo, el Señor solucionaba su problema y junto con la solución del problema les hablaba de Dios y les daba la esperanza de la vida eterna. Y ayer le dije a Mario, Mario, tenés que cambiar. Primero tenés que ir con alguien de tu familia, alguien que te ayude, que esté cerca tuyo, tu esposa o algún familiar, y tenés que ir a Alcohólicos Anónimos. Tenés que ir a salir de ese problema que es una adicción. El segundo paso es que vos te tenés que vincular con una iglesia, con un grupo de personas que ame a Dios y que te ayude, que te estimule, te empuje a seguir en la vida y te fortalezca en esos momentos en los cuales vos vas a tener conflictos y vas a sentir la necesidad de caer. No es solamente, queridos, decirle a una persona, Dios te ama. Claro que Dios le ama. No es solamente decirle a la persona que es un pecador perdido, que no hay posibilidad de cambiar a menos que Dios cambie la vida. Es también decirle a las personas lo que tienen que hacer y lo que tienen que decidir por sus propios medios. Dios no va a bajar de una manera misteriosa para agarrarme a mí, llevarme y sentarme en una sala de rehabilitación porque tengo una adicción. Hay que tratarla. Hay que solucionar ese problema para que la mente pueda estar limpia y entonces podamos tener respuesta para con Dios. Y yo quiero invitarte en esta hora que reflexionemos. Tal vez no tengamos la adicción del alcohol, tal vez no tengamos la adicción de la pornografía, del sexo, del trabajo o del dinero, vaya a saber qué cosas. Tal vez sí. Pero seguramente hay necesidades puntuales en nuestra vida que tenemos que tratar de solucionar y delante de la presencia de Dios tenemos que decir, bueno, hasta acá llegué, empiezo un año, una vida diferente. Apuntar en el 2016 a qué, hermanos y amigos, a estar por lo menos bien en estas tres cosas. Primero, estar bien mentalmente. Yo no puedo avanzar en mi vida si no estoy bien mentalmente, es decir, si no tengo ordenado mi pensamiento. Hay un libro fabuloso y fantástico que se llama Ponga en orden su mundo interior. Está escrito por un cristiano. Y este hombre apunta que la verdadera obra de Dios va a empezar en tu vida cuando empieces a estar bien, perdón, de la azotea. Cuando la azotea está bien, todo lo demás está bien. Necesitamos ordenar el altillo de la cabeza, donde allí metemos todas las cosas que nos sobran o que no queremos tener tanto contacto con ellas o que nos molestan y todas van al altillo. Allí está todo escondido, allí está todo de cualquier manera. Necesitamos ordenar el altillo. ¿Para qué? Para estar bien con uno mismo. Segundo, necesitamos mejorar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque eso nos va a hacer estar bien nosotros y estar bien con los otros. De nada sirve que yo esté bien si el contexto en el que estoy es un contexto de conflicto y de pelea. ¿De qué me sirve estar bien yo si estoy a las patadas con mi señora? ¿De qué me sirve estar bien yo si soy una persona de un carácter agrio, duro, difícil, amargo y estoy infectando todo el ambiente en el cual me muevo? Necesito estar bien para mí y para los otros. Y por último, necesito estar bien espiritualmente para Dios, para mí y para los otros. Esto es un ordenamiento, queridos. Es cierto que Dios nos va a ayudar. Claro que va a hacerlo. Lo ha prometido. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. No hay nada en la vida, no se consigue nada en la vida con la firme decisión de cada uno de poder alcanzarlo. ¿Por qué algunas personas viven de una manera y otros vivimos de otra? Por una decisión. Porque se toman las decisiones que hay que tomar. Y la Biblia hoy nos invita, en las palabras del apóstol San Pablo, y con esto vamos a terminar después, a que nosotros pensemos en la necesidad de nuestras decisiones. Ordenar el mundo interior, dijo alguien, donde elige vivir Jesucristo es una tarea para toda la vida y de todos los días. No es algo que empieza hoy y yo lo dejo. No, es algo que lo tengo que hacer todos los días, durante toda la vida. ¿Por qué? Porque allí, en mi mundo interior, es donde Jesucristo quiere vivir. Y ustedes se acuerdan de este pasaje de la Biblia. El Señor Jesús es enfrentado con una persona, o mejor dicho, se le acerca una persona y le dice: quiero que me digas cuál es el mandamiento más importante de la ley. En otras palabras, le estaba diciendo, porque para el hebreo, para el judío, la ley era lo más trascendente. Entonces la persona esta se acerca a Jesucristo y le dice: quiero que me digas qué es lo más importante que yo tengo que hacer. No quiero medias tintas, quiero lo más importante. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y el Señor Jesús le dijo: mira, el mandamiento más importante es este: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo más importante, empezar con Dios y continuar con el prójimo. Y entonces uno aquí encuentra: amarás al Señor con toda tu mente, la naturaleza de cada uno de nosotros, lo intelectual, con todo tu corazón, la naturaleza emocional de cada uno de nosotros, con toda tu alma, la naturaleza de la voluntad, lo volitivo en nosotros, con todas tus fuerzas, la naturaleza física. Entonces esto es la vida entera, amando a Dios, queriendo buscar a Dios y obedeciendo a Dios. Paso, porque ya lo vimos el domingo pasado, pero lo cito. ¿Te acordás que dijimos de los problemas? Tenemos problemas en todas las áreas de la vida. Matrimonio, familia, hijos, trabajo, jefe, suegro, suegra, vecina, cuñado, cuñada, perro, primo. En todos los órdenes de la vida hay problemas. No esperes que este año sea distinto. Este año también va a haber problemas. Porque la existencia humana está cargada de problemas. El tema es cómo enfrentamos nosotros los problemas. Y me llamó mucho la atención y me encantó este concepto, ya lo habíamos visto. ¿Qué significa la palabra problema? La palabra problema es la unión de dos conceptos, que es pro, delante, y blema es algo lanzado con fuerza delante de uno. Así que un problema es algo que se nos presenta a veces casi de imprevisto delante de nuestro camino. Eso es un problema, y esa es la idea, el concepto general de problema. Ahora, cuando uno va a la palabra proyecto, significa básicamente lo mismo. Porque dice pro, delante, y achere, lanzar con fuerza. Así que un proyecto es una posibilidad que aparece delante nuestro con fuerza. Y me encantó esto, porque en la vida, queridos, que las cosas sean un problema o un proyecto, un problema o una posibilidad, un problema o una oportunidad de mejorar está en nosotros, en cómo lo veamos. La mayoría de nosotros vemos los problemas como un problema. Hay algunos que ven los problemas como una oportunidad de avance, de progreso. Es como aquel que dijo: ¿qué hago frente a esto? Estaba atravesando un conflicto. No lo puedo saltar, no lo puedo atravesar. Es demasiado pesado, es demasiado grande para correrlo. ¿Qué hago? Si no lo puedo pasar, si no lo puedo atravesar porque es alto, si no lo puedo correr porque es grave, pesado, me voy por el costado. Me voy por el costado. Y que en la vida los problemas puedan ser problemas o proyectos está en cómo lo veamos nosotros. ¿Te acordás que habíamos colocado esto? Pido disculpas porque a veces cuando uno trabaja armando esto, que entra por los ojos, entra por el oído y por lo que estamos compartiendo, no se distingue del fondo. Uno lo ve bien acá, pero no se distingue del fondo. Pido disculpas. Pero, ¿se acuerdan que habíamos hablado del iceberg? Y acá dice lo que pasa, gracias, lo que pasa fuera de tu vida no es tan importante como lo que pasa dentro de tu vida. Y se acuerdan que esta figura del iceberg nos había dicho que hay dos ideas. La primera es lo que se ve y lo segundo es lo que no se ve. Lo que se ve es lo que generalmente nosotros siempre atendemos, siempre buscamos, siempre queremos acomodar. ¿Por qué? Porque es lo que se ve. Ahora, lo importante, dice la frase, no es lo que se ve, lo que está fuera de tu vida. Lo importante es lo que está dentro de tu vida. Y en esta figura del iceberg, siempre lo de afuera es mucho más chiquito que lo que está dentro. Entonces, agrandando un poquito la foto, hay dos conceptos. El primero es que yo trabajo acá y Dios trabaja aquí. Yo trabajo en lo que se ve. Yo necesito que los otros me vean bien. No importa cómo esté aquí adentro. Yo necesito estar bien delante de los otros. Y yo trabajo acá. Pero Dios trabaja aquí. Y hay una diferencia sustancial en ese adverbio de lugar, de locación, que es el acá o aquí. Cuando yo digo acá, estoy generalizando. Alguien me puede llamar por teléfono y decir, ¿está Ana Laura ahí? Y yo le puedo decir, sí, está acá. ¿Por qué? Porque está acá. Ahora otra cosa es distinta, si alguien me llama y me dice, ¿está Ana Laura ahí? Y yo le digo, sí, está aquí. ¿Aquí qué significa? Que está acá al lado mío. Y esto es importante porque Dios no trabaja en el acá. Dios trabaja en el aquí. Y lo que necesita cambiar el ser humano, la mujer y el hombre, es el corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que de adentro del corazón del hombre salen todas aquellas cosas, son palabras de Jesucristo, que nos complican, que nos comprometen, que nos problematizan la vida. La Biblia enseña, Jeremías capítulo 17, que el corazón del hombre, el corazón del ser humano, de la mujer, es algo retorcido y perverso y no lo puede entender nadie. El único que lo puede entender es Dios. ¿Por qué Dios tiene que trabajar aquí en el corazón? Porque lo que necesita cambiar en nuestra vida es el corazón, es decir, ese ser interior que todos llevamos dentro. ¿Y qué es esto? Es lo que nadie ve. Y Dios quiere trabajar ahí. No dejes que Dios trabaje acá. Esto es una consecuencia de esto. Cuando yo dejo a Dios trabajar aquí, Dios va a trabajar acá. Cuando yo dejo que Dios entre en la vida y comience a ordenar esos cuartos de mi vida que están desordenados, que están con polvo, que están con las cosas puestas en cualquier lugar, que están con cuadros colgados que no corresponden, que están con ideas y con pensamientos, cuando yo dejo que Dios entre en la vida para trabajar, yo estoy dando el primer paso fundamental para que Dios produzca cambios en mi vida. Queremos un año de cambios. Tenemos que empezar por decidirlo, por querer hacerlo y por abrirle la puerta para que Dios trabaje aquí en el interior de nuestra vida. Me detengo en esto. Dios necesita trabajar en nuestro ego y nuestros caprichos. Todo lo demás, deficiencias, complejos, luchas, errores, decepciones, sueños, todo es una consecuencia de esto. Dios no puede obrar en mi vida cambios a menos que yo no le dé a Dios mi persona. Yo tengo que vencer con el poder de Jesucristo mi ego. Mi ego es traicionero, es terrible, es terrible. Es ese sentido de suficiencia que me hace ser lo que no soy, sentir lo que no tengo que sentir, creerme lo que no en realidad no tengo que creerme. Es eso que modifica toda mi vida. Son esas pasiones y deseos desordenados que hay en mí y que me hacen pensar que soy alguien importante cuando lo importante es Dios, no soy yo. Lo importante es lo que quiere Dios para mi vida, no lo que quiero yo para mi vida. Lo importante no es que Dios haga los propósitos míos, sino que yo permita que Dios haga sus propósitos en mi vida. Lo importante es dejar a Dios trabajar. Y este concepto es fundamental porque estamos llenos, queridos, de egos y caprichos. Me encantó la idea del concepto del capricho. Es la unión de dos palabras que significan caput, la cabeza, y la otra palabra, no me lo acuerdo, pero no importa, de la cual nosotros conocemos la palabra erizar. es como esos rizos del pelo que se levantan. Es cuando ves a una persona, ¿viste ese famoso dibujito del que mete los dedos en el enchufe y se le suben todos los pelos para arriba? Ese es el concepto del capricho. Es decir, una mente que se eleva y se endurece en una idea, en un concepto. Dios no puede trabajar en nuestra vida si yo no cedo en mi ego y en mis caprichos. Le echamos la culpa a los otros de nuestras fallas, de nuestros caprichos, cuando el que tiene que reconocer el capricho y de poner el ego soy yo. Dios no puede avanzar en mi vida si mi ego no está sujeto a él. Por algo el apóstol San Pablo, vos lo podés buscar, usted lo puede buscar en Gálatas capítulo 5, cuando habla acerca del fruto de la carne, y él dice allí que el resultado de la carne, de este ego, nosotros lo llamamos ego ahora, pero la Biblia lo llama carne, esa naturaleza humana que está en nosotros tan arraigada, tan orgullosa, tan difícil. Esa idea de esa carne, los resultados de esa acción, de esa naturaleza en nuestra vida, es lo que dice Pablo en la Epístola a los Gálatas capítulo 5. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, orgías, borracheras. Todo eso es la manifestación de la carne. Y allí el apóstol San Pablo, guiado por la pluma sagrada del Espíritu Santo, dice: los que son de Cristo han crucificado la carne, el ego, con sus pasiones y deseos, con sus caprichos. Tenemos que aprender a crucificar nuestra carne si queremos cambios en la vida. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Primer concepto. Aún no llegué. Este adverbio aún también es un adverbio de posibilidad, de oportunidad. Pablo dice, aún no llegué. ¿Por qué? Porque dice, no pretendo haberlo ya alcanzado. Segundo, Pablo dice, aún puedo hacer. Porque dice, una cosa hago. Tercero, aún puedo decidir. Pablo dice, me olvido de lo que pasó. Cuarto, aún puedo seguir. Pablo dice, lo que está adelante. Y quinto, aún puedo triunfar, prosigo a la meta. Y quiero detenerme en cada uno de estos conceptos. Brevemente, no pretendo haberlo ya alcanzado. Una cosa hago, me olvido de lo que pasó, me extiendo a lo que está adelante, prosigo a la meta. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Aún no llegué. No pretendo haberlo ya alcanzado. Y esto nos habla de sinceridad y de humildad. Queridos, queremos tener un año de bendiciones. Queremos cambiar, queremos sentirnos mejor. Queremos que los problemas no nos afecten. Queremos tener posibilidad de vivir de otra manera. Yo sí quiero eso para mí. Mariano decía antes, para que Jorge nos enseñe. Yo no enseño nada, hermanos. No enseño nada. Yo no soy ejemplo de nada. Yo lo que hago es tomar lo que la Biblia me enseña, tratar de aplicarlo, y si en algo me sirve a mí, transmitirlo para que le sirva a otro. Yo no soy nada. Pero reconozco que sí, yo quiero tener un año de bendiciones, un año de cambio, de progreso, de avance espiritual, de estar por encima de la línea de flotación de la mediocridad. Si yo quiero dejar cosas que me pesan, el primer paso que tengo que dar es este: ser sincero y humilde. Es decir, venir delante de la presencia de Dios como cantábamos y decirle: Señor, acá estoy, este soy yo, esta soy yo. Vos me conocés, vos sabés lo que hay en mi corazón. No puedo ocultarte nada. Dice la Biblia, que es palabra sagrada de Dios, que los hombres miramos lo que está delante nuestro. Dios mira el corazón. Y Dios está mirando mi corazón. Y Dios está mirando tu corazón ahora. Y Dios quiere un corazón en sinceridad y en humildad. Es decir, un corazón que sepa lo que es, pero por sobre todas las cosas que reconozca lo que es. delante de Dios. Sinceridad y humildad. Segundo, dice Pablo, aún puedo hacer, dice, una cosa hago. Y esto me lleva a mí a este punto, a tener una actividad. Yo tengo que hacer algo, queridos. Me encantan esas personas que dicen, estoy orando, muy bien. Sí, sí, estoy orando. ¿Y cómo va la cosa? No, hasta ahora no pasó nada. Pero estoy orando, Dios va a contestar. Eso es bárbaro, eso es bárbaro. Pero hay un refrán que mi padre me enseñó hace muchos años, yo era chico, y me lo enseñó a propósito de una cosa del fútbol. Después se lo cuento, no ahora. Y era este, a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, yo le voy a rogar a Dios, pero Dios tiene que saber que yo estoy involucrado en esto que quiero para mi vida y voy a ponerme a trabajar para eso. Y de esto habla Pablo. Una cosa hago. Por favor, lean otra vez en casa más detenidamente Filipenses 3, 12, 13 y 14. Y van a encontrar allí todas las cosas que Pablo hace, que Pablo dice que tiene que hacer. Solamente le adjudica a Dios una cosa, y es la última, que Dios va a dar un premio. Nada más. El resto lo tiene que hacer Pablo con la ayuda de Dios. Y entonces necesitamos comprender esta idea. Dios nos pide algo, una cosa algo. Es la actividad que Dios nos está pidiendo. Tercero, aún puedo decidir, dice, me olvido de lo que pasó. Y esto me habla a mí de responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo tengo que asumir responsablemente lo que la Biblia me dice, de que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Y quiero ser muy claro en esta mañana. Tal vez tengas en tu vida conflictos que no puedas superar, problemas que no puedas superar, decepciones que no puedas superar. El otro día hablaba con una persona muy querida para mí y me decía, solo la gracia de Dios pudo haberme colocado en donde yo estoy ahora. Con lo que yo viví, con lo que yo pasé, ¿qué hubiera sido de mí si Dios no hubiera intervenido en mi vida? ¿Dónde estaría? ¿Sabes qué es eso? Eso es responsabilidad. Es tomar lo que Dios dice, creerlo y hacerlo mío, parte mía. Yo no puedo cambiar si papá y mamá se separaron. Yo no puedo cambiar si alguien en mi familia tiene una enfermedad terminal. Yo no puedo cambiar si me quedé sin trabajo. Yo no puedo cambiar un montón de cosas que me pasaron, abusos, excesos y 50.000 cosas. Lo que puedo hacer es enfrentar eso y en el poder de Jesucristo decir, una cosa hago. Tomo la palabra de Dios que me dice, Jesucristo cargó en la cruz todos mis pecados, lo creo, y si estoy en Cristo soy una nueva criatura y arranco y empiezo de nuevo. Paro el motor, reflexiono, lo vuelvo a prender y sigo. ¿Por qué? Porque esto es lo que a mí me está pidiendo Dios, que sea una persona responsable, es decir, que tenga capacidad, habilidad para dar respuestas. Dios me ha dado todo. Yo tengo que responder a eso que Dios me ha dado. Cuarto, aún puedo seguir, y esto es lo que está delante, y reconocer que esto es posible. Y aquí me habla ya no solo de sinceridad, humildad, actividad, responsabilidad, ahora me está hablando de una oportunidad. ¿Creemos que podemos cambiar? Tres o cuatro me hicieron así. Ahora algunos más. Otros se sonríen. Sinceramente, ¿creemos que podemos cambiar? Y si podemos cambiar, ¿por qué no lo intentamos? ¿Creemos que Dios tiene poder? Obvio. La Biblia dice, nada hay imposible. Eso es una traducción que no es del todo feliz. Nosotros leemos en nuestra Biblia, nada hay imposible para Dios. Y yo quiero preguntarte, ¿hay algo imposible para Dios? No, ¿qué va a haber? Imposible, si Dios es Dios. Así que esa idea, nada imposible para Dios, deberíamos leerlo mejor así. Nada hay imposible con Dios. Porque si yo digo nada hay imposible para Dios, estoy esperando que Dios haga todo. Si nada es imposible para Dios. Pero si yo digo nada es imposible con Dios, eso me está involucrando a mí. Entonces, si creo que necesito un cambio, si creo que hay poder en Dios para hacerlo, si creo que yo puedo cambiar y que hay una oportunidad para cambiarlo, ¿por qué no lo voy a hacer? Lo tengo que decidir delante de Dios. Por último, aún puedo triunfar. Y Pablo dice, prosigo la meta. Reconocer que con Dios puedo. Y esto me habla de una realidad. Tenemos que ser realistas. La mayoría de nuestros estrepitosos fracasos en la vida provienen de no darnos cuenta de la realidad en la cual vivimos. Siempre lo digo, a mí me encantaría ser presidente de los Estados Unidos de América. Me encantaría. Me encantaría. Ahora, ¿puedo? No. ¿Voy a llegar a eso? No. ¿Me lo van a ofrecer un día como oportunidad? No. Entonces, decididamente tengo un no y tengo que ser realista. Entonces tengo que, con lo que dispongo y con lo que Dios me ha dado, tengo que tratar de ser lo más realista posible en la vida. Queridos, tenemos que ser realistas. Pablo dice, no es que ya lo haya alcanzado. No, no, no. Soy sincero, reconozco humildemente que no. No soy capaz de eso. No puedo. Entonces voy a hacer una cosa. Voy a olvidarme de todo lo que viví, de todo lo que pasó, de todo lo que me sacudió la vida. Lo voy a dejar a un costado. Voy a pasar por el costado si no lo puedo saltar, si no lo puedo mover, si no lo puedo atravesar. Voy a pasar por el costado y voy a avanzar. ¿A dónde? A la realidad de una clase de vida espiritual que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que alguien dijo, si miras al mundo te afligirás y perderás, si miras para dentro tuyo te vas a deprimir, te vas a poner mal, tienes que mirar a Cristo. ¿Para qué? Para descansar, para avanzar, para progresar. Y yo en esta mañana quiero cerrar con este concepto. ¿Necesitamos cambios? Sí. Todos necesitamos cambiar, cada día. Y los cambios se pueden dar cuando yo soy consciente de una realidad, cuando yo soy consciente que hay una oportunidad, cuando yo soy consciente que tengo que hacer algo, y eso lo tengo que hacer en humildad, en sinceridad y en responsabilidad ante Dios. Una cosa hago, me olvido y sigo a lo que Dios tiene preparado para mí. Yo creo que podemos, no en nuestra fuerza, sino en el poder de aquel que todas las cosas están sujetas a su voluntad. Pero tenemos que ser realistas. Si nos equivocamos, tenemos que pedir perdón y decirle, Señor, me equivoqué, perdóname. Asumo la responsabilidad que este error implica para mi vida, pero quiero ir para adelante. Llévame la carga. Lleva la carga, yo no la puedo llevar. Es como aquel que sube al subte o al tren o al colectivo y está vacío y lleva un pesado bolso y se sienta e inconscientemente lo coloca arriba de sus rodillas y va todo el viaje sufriendo con una carga que podría ponerla perfectamente al lado y viajar más descansado. Hay veces que las cargas las vamos a llevar, pero podemos dejarlas a un costado, no encima, y avanzar. Hermanos, una cosa hago, me olvido de lo que pasó y me extiendo a lo que está delante al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y yo quiero invitarte en esta mañana, si no tenés a Cristo en tu corazón y si te gustaría poder cambiar, tener una existencia nueva, diferente, a que le abras tu corazón a Jesucristo. Decirle, Señor, no puedo. Entra en mi corazón. Te abro mi corazón. Ya sabes lo que soy, lo que hice. Estoy abierto delante de tu presencia y quiero pedirte que me perdones, que me limpies. Que lo que dice la Biblia, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, sea una realidad en mi existencia hoy, ahora. Quiero ser una nueva persona. Y la Biblia dice que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Y puede vivir una vida distinta. Entrégale tu vida al Señor. Toma esta decisión trascendente. Abrí tu corazón al Señor y decirle: Señor, entra en mi vida. No entiendo mucho, pero quiero que entres. Sálvame. Perdóname. Haceme una nueva persona. Que el tiempo que me resta en esta vida lo pueda vivir de otra manera. Lo necesito, Señor. Quiero invitarte a vos que tal vez lo hayas hecho alguna vez y no hayas confirmado esa decisión, a que te acerques a Jesucristo. A que te acerques a Jesucristo. Y quiero invitarte a vos, a usted, a mí, a que Filipenses capítulo 3 sea un acicate, un estímulo, un empuje para levantarnos cada día y colaborar en la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Toda la vida, todos los días un poco. Y entregarnos al Señor y decirle: Señor, aquí estoy. Tómame, tómame en tus manos. Dame responsabilidad, dame sabiduría, dame humildad, dame sinceridad, dame fuerzas, dame poder. Amén. Amén. Padre, queremos darte gracias y pedirte que en este inicio del año, estas palabras inspiradas por el Espíritu y colocadas en la pluma del apóstol San Pablo, siendo una realidad para él, en medio de un contexto de angustia, de problemas, de incertidumbre, de tristeza, como era estar en una cárcel, privado de la libertad, en la incomodidad de ese lugar, que esa experiencia del apóstol pueda ser nuestra experiencia cada día. Que podamos extendernos a lo que está delante, confiados en el poder de Jesucristo, en la realidad de la vida que Dios ha venido a darnos a través de Cristo. Te lo pedimos para tu gloria y te pedimos que puedas aplicar la palabra a cada uno de nuestros corazones, a cada una de nuestras necesidades en esta hora, que pueden ser tan iguales, pero también pueden ser tan distintas. Y estamos seguros que tu palabra, que solamente ella puede hacer la obra de Dios, porque tiene el poder de Dios, puede ser la que impacte nuestra vida y nos ayude a vivir vidas espirituales de mayor trascendencia. Ayúdanos. Nos ponemos débilmente en tus manos y te lo pedimos para tu gloria y la bendición nuestra. Despedirnos con tu paz, en el nombre del Señor Jesús. Amén.